Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Bueno, Richard, y ahora hablábamos con Horacio Porciúncula a propósito de todo lo que es el tema de la ballena azul, ¿no? Uh-huh. En el tema concreto de los efectos, de cómo pararnos ante todo esto, ¿no? Y dijo cosas muy importantes. Nadie está libre de tener un problema, ¿no? Ahora, desde el punto de vista semiótico,
Sí, ¿sabes qué? Esto es un fenómeno terrible en su naturaleza, sí, pero interesante para el estudio.
Yo me tomaba la libertad de preguntarle, bueno, dejando de lado todo lo malo que es esto, él quiso, esto es un fenómeno.
Claro, claro. Es más, yo...
¿Te das cuenta que un tipo es capaz de esbozar un juego, uh-huh, en el que logra que una persona se lastime?
Sí. Sí.
Que logra que tenga miedo. Bueno, hay muchas cosas que te pueden generar risa o miedo cuando estás en... Uh-huh. Pero él es capaz de manipular a una persona.
Sí. No, y de hecho el propio Porciúncula ha comentado que, si bien, claro, ¿no?, la situación, el fenómeno es terrible, sí, también brinda una oportunidad para que podamos comprender algunos fenómenos y también podamos prevenir este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, por eso me parece que es interesante trabajarlo también desde ese lugar, ¿no? Justamente la semiótica se ha empezado a ocupar en estos temas, más que ocupar, te diré que ha empezado a asistir a otras disciplinas, como la sociología y en particular la psicología, que son las que han trabajado tradicionalmente este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque allí hay un punto donde realmente pueden, confluir sociología, que se ocupa de alguna manera de la cuestión epidémica, se está transformando en una epidemia esta situación. Por otro lado, la psicología, que es la que puede explicar los fenómenos psíquicos que llevan a que la gente no solamente establezca, ponga en acción este tipo de juegos de control, sino también por qué algunas personas pueden entrar y someterse a este tipo de juegos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aporta la semiótica? La semiótica, vamos a recordar que es el estudio de los signos, es decir, trata de entender cómo pensamos lo que pensamos y cómo podemos compartirlo con los demás, ¿no? Es decir, cuál es la visión que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Y justamente, o sea, ¿qué es lo que imagina, cómo construye su visión del mundo alguien que construye un juego que victimiza al otro, ¿no? ¿Y qué es lo que imagina sobre sí mismo y el mundo aquella persona que se somete a ese juego, ¿no? Por eso no es menor la franja etaria que se ha señalado que es la más vulnerable. Hablamos de niños de 10 años hasta adolescentes de 15. Es justamente la etapa en la cual el niño se transforma en prepúber, en púber, y empieza a ser, digamos, adolescente en la etapa, digamos, temprana de la adolescencia. Es una etapa en la cual la personalidad no está del todo conformada. La persona se da cuenta que ya no es un niño, de hecho muchas veces no quieren seguir siendo niños, pero todavía no son ni siquiera jóvenes, es decir, es un estado de mucha incertidumbre, donde no solamente cambia el cuerpo, cambia, uh-huh, también la estructura emocional, cambia también a veces el entorno. ¿Por qué? Porque los demás le pedimos cosas diferentes a alguien que tiene 13 años que a alguien que tiene 10,
claro,
¿no?
Claro,
que asuma responsabilidades, sí. Que se haga cargo de determinadas acciones o determinadas actitudes. Entonces realmente es un momento de la vida donde las personas, ¿no?, lo decía Porciúncula, nadie está libre, es decir, todos pasamos por esa etapa.
En efecto,
y somos muy susceptibles al tironeo, no solamente el tironeo social de lo que se supone que debemos ser, sino también el tironeo personal de lo que se supone que nosotros queremos ser. Uh-huh. Muchas veces también sin saber del todo qué es lo que queremos ser. Entonces, lo que ocurre en esa etapa es que se pierden los signos de seguridad que uno tenía en la infancia. Que no solamente era la presencia, bueno, de los padres o el entorno, los amigos, la escuela y demás, que te daban un estado de contención. Aunque la actitud del niño fuera muy rebelde, o sea, que fuera confrontativa, bueno, si yo tengo algo a lo que me confronto, por lo menos tengo un mínimo espacio de seguridad. Bueno, soy yo y es el otro. Pero cuando yo entro en esta etapa, puedo incluso hasta perder eso. Porque yo ya no sé cuál es mi lugar, no sé cuál es mi terreno, no sé quién soy. Entonces se pierden los signos de contención y de seguridad y todavía no están construidos los propios de la juventud y después la adultez. Entonces, en ese momento de gran incertidumbre, no se trata solo de una incertidumbre emocional, es también una incertidumbre cognitiva. ¿Quién soy? Entonces, así como esto motiva, digamos, que algunos de los jóvenes que viven de manera particularmente dramática esto, porque es un proceso natural, todos lo vivimos, y no todos lo pasamos de la misma forma, ¿no?
Sí.
Bueno, las personas que lo viven de una manera particularmente compleja, bueno, tienen muchas formas de poder, digamos, canalizar este sentimiento, que también es, como te digo, además de un sentimiento, es también una conciencia de sí mismo, ¿no? La ausencia de un signo que me diga quién soy yo y qué se espera de mí. Incluso del signo al que yo me quiero oponer. Entonces, esa especie de desamparo cognitivo, de desamparo semiótico, hace que la gente pueda, digamos, reaccionar de diferentes formas. Hay personas que exacerban, ¿no?, la violencia, lo que llamamos la rebeldía, ¿no?, el rebelde sin causa. Otros se refugian tremendamente en los afectos más inmediatos. Entonces es mi grupo de amigos, ¿no?, contra mi familia, contra el barrio, contra mis referentes, ¿no?, contra las estructuras, educativas, el liceo, la escuela, el liceo y demás. Pero también están aquellos que tienen la salida, entre comillas, obviamente, ¿no? Ellos lo pueden ver, a veces ni siquiera es algo pensado, es más, la mayoría de las veces no es algo pensado, es algo intuitivo, de someterse a la autoridad de alguien externo. Entonces yo ya no tengo que decir nada, yo ya no tengo que definir quién soy, porque hay otro que me define quién soy y qué tengo que hacer. Y especialmente, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser aceptado? Este es un mecanismo que explica muchas situaciones de abuso, de todo tipo de abuso, ¿no? Pero esencialmente de un abuso simbólico, que obviamente se traduce en un abuso físico y obviamente moral, ético, legal, sí, de sometimiento total a otro. Vos pensá que en este juego, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por lo menos se pauta de esa manera, la ballena azul, el curador o tutor, o sea, la figura de autoridad que somete a los demás, es anónima. Y ese anonimato no es menor. ¿Por qué? Porque el anonimato lo acerca a lo intangible, lo acerca a lo superior. Es decir, voy a hacer una comparación que se entienda que es solamente ilustrativa, obviamente, ¿no?
Te imaginas.
Aparece como una figura casi endiosada.
Exacto.
Entonces ya
es como
ni siquiera
un dios,
exacto, es un dios que no tiene cara, no tiene ningún tipo de signo visible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tiene un signo visible, es tan fuerte, tan poderoso, que está en todos lados.
Sí.
Por eso es que para el adolescente, que de repente está en Uruguay, y que recibe una amenaza a la vida de sus padres, por ejemplo, ¿no?, para que continúe con el juego, de una persona que está en otro continente, para ese adolescente es absolutamente verosímil la amenaza. Cree la amenaza. Es decir, no se trata de que, en definitiva, evalúa, bueno, pero en realidad hablo, pues... No, o sea, le plantea la amenaza. El abusador, el manipulador, es un abusador simbólico, ¿no?, por mencionarlo desde mi disciplina, pero en realidad el abuso que comete una persona que ejerce un control tal sobre otros tiene otras aristas también, ¿no? Abusa en muchos sentidos. Pero el abusador plantea una amenaza y es creíble para el amenazado. Y ese es un elemento central. Las amenazas no funcionan si el que es amenazado no la cree. ¿Pero por qué la cree? Aunque sea, digamos, casi a veces imposible de cumplir. Porque en el estado de sometimiento, todo lo que dice ese otro tiene un valor de autoridad. Entonces es muy difícil salir. Solamente si interviene una figura que tiene una autoridad más real, una figura que tiene visibilidad, una figura que además de la autoridad acompaña a la autoridad con la contención emocional, díganse los padres, o por ejemplo los maestros, o una figura de referencia, a veces hasta un médico, que tiene un prestigio social, ¿no?, que de alguna manera hace que uno frente a un médico, bueno, se somete a ese conocimiento. Ahí, además del conocimiento real, hay también un prestigio cultural que me dice, esta persona sabe cómo ayudarme y me puede ayudar. Entonces, a menos que aparezca una figura que tenga esas características y que asista al abusado, es decir, al sometido, es muy difícil que el sometido salga de esa relación. ¿Por qué? Porque, aunque parezca un contrasentido, esa situación de abuso le da seguridad, una seguridad que siente que no tiene en el mundo. Ojo, no quiere decir que esto afecte a las personas que realmente están desamparadas social o familiarmente. No quiere decir que no tenga una familia. No quiere decir que la familia no necesariamente se ocupe de esa persona. Lo que quiere decir es que la percepción que tiene ese individuo de esa seguridad es muy diferente a la que tienen los demás o incluso a la que puede existir de forma objetiva. Por eso no podemos pensar que solamente son susceptibles aquellos jóvenes o púberes o adolescentes tempranos que están desamparados porque no tienen familia, no tienen entorno. No, tiene que ver con cómo ese individuo visualiza su lugar en el mundo. De hecho, el punto es que no visualizan un lugar en el mundo. Entonces, como se sienten que no tienen contexto, que no tienen signos que le expliquen el mundo, con los que de alguna manera se identifique, bueno, están allí, digamos, esperando que se le defina de afuera. Y esta figura que aparece con un ejercicio de autoridad que muchas veces no ocurre, ¿no?, autoridad simbólica, quiero decir, en el entorno inmediato de ese adolescente, aparece como muy atractiva. Vos fíjate que el curador hace la invitación. Una vez que el adolescente, ¿no? Bueno, la persona, digamos, acepta entrar, ahí se genera un grupo cerrado. La idea de un grupo cerrado también tiene que ver con qué, con la idea de un espacio de contención privado que es diferente de todo lo otro. Entonces también es un espacio de contención, es como un contexto muy pequeño y muy controlado, que de alguna manera cubre esa necesidad de tener un espacio de referencia. La estrategia que se va construyendo, la estrategia de abuso, la estrategia de control y manipulación, es justamente una estrategia de mayor control, cada vez mayor control. ¿Por qué? Porque el mayor control brinda una seguridad simbólica que no brinda la vida cotidiana, claro, o por lo menos que no le brindaba a esa persona. Uh-huh. Una vez que vos entrás en ese espacio de contención, tenés que probar que sos un miembro merecedor de la pertenencia a ese grupo. Sí. Y ahí vienen las pruebas. Y fíjate que todas las pruebas son autodestructivas. Claro, las más evidentes, las que nos alarman más rápidamente, son las que implican heridas, obviamente. Pero, ¿no? Y esto también creo que lo comentó en alguna oportunidad de este Porzúncula, hay otras señales que uno puede detectar, hay otras conductas que capaz que no son tan claramente o tan visiblemente, digamos, agresivas. Por ejemplo, sentarse a ver 24 horas, ¿no?, seguidas películas de terror o de lo que fuera. Bueno, eso es, bueno, pero no es tan nocivo. No, en realidad es una persona que está suprimiendo.
No dormís,
claro,
o sea,
no descansa, no duerme, no va al baño, no come, nada, está sometido a algo, ni siquiera por un gusto particular frente a ese tipo de productos culturales. Es muy diferente a la persona que es fanática de una serie de televisión y hace una maratón. Sí. Pero la maratón la hace con comida, con bebidas, sí, con no sé qué, con los amigos. Es decir, eso es una instancia de disfrute. Esto no es una instancia de disfrute. Esto es algo que debe ser molesto para el que lo lleva adelante. ¿Por qué? Porque prueba su valía al grupo justamente por someterse a situaciones y a prácticas que lo lastiman. Que lo lastiman físicamente, ya sea, ¿no?, a través de una herida o a través de esta fatiga, este cansancio, ¿no?, esta, digamos, el privarse de las necesidades fisiológicas que tenemos de descansar, de poder reposar, ¿no?, hasta agresiones de carácter más cultural, de carácter más simbólico, si se quiere. Entonces la persona va probando que es digno miembro del grupo porque va aumentando el nivel de agresión, hasta que llega al último punto, ¿no?, la prueba número 50, que es como la prueba definitiva de que yo pertenezco a este grupo y que soy especial porque formo parte de este grupo y que de alguna manera esa figura invisible que me convocó me eligió. Entonces son un montón de signos que me van dando seguridad. Claro, ¿cuál es el precio? A veces la vida y a veces no la vida, porque no llegas a los 50, pero también es, de alguna forma, si no es el suicidio físico, es el suicidio también social, emocional, el suicidio cognitivo. Es decir, no tenemos que alarmarnos solamente porque la persona puede llegar a la número 50. Es decir, ya es preocupante que llegue a la número 3, porque entra en un proceso de sometimiento. Y el sometimiento también es una forma de violencia y también es una forma de autolesión, ¿no? Que es algo que, claro, el suicidio es como que tiene una contundencia que a todos
tremendo,
nos alarma.
Claro, sí, sí.
Pero el hecho de que alguien esté dispuesto a someterse a ver algo que no le gusta durante 24 horas y suspender todo tipo de otras actividades, incluso las actividades fisiológicas normales, también es un elemento de agresión a sí mismo. Entonces, aquí tenemos que ver que
siempre hay una agresión.
Siempre hay una agresión. Sí. Y tenemos que ver cómo podemos manejar esto. Entonces, claro, obviamente, la respuesta lógica, primera respuesta, ¿no?, es, bueno, tenemos que estar más atentos, tenemos que controlar más. El tema es que tal vez no pasa solo por el control, pasa por la atención para poder generar, o incluso, cuando realmente existe de una forma objetiva, de alguna manera, dejar más en claro, comunicar más a ese individuo que tiene una contención emocional, que tiene una contención o familiar o grupal, ¿no? Los grupos de amigos son también muy importantes, porque por lo menos por ahora no hay evidencias de que esto sea una situación que se genera por influencia de pares, sino que es una figura, ya te digo, invisible, de mayor autoridad, que se relaciona con el individuo.
Privadamente.
Es verdad que hay un espacio, ese pequeño grupo, donde se exhiben, ¿no? Porque la prueba implica una acción de autolaceración, ya te digo, sea física, simbólica o emocional, que después tiene que ser registrada fotográficamente y compartida. Entonces hay algo así, digamos, de exhibición.
Sí.
Y uno diría, en la lógica del abuso, eso se explica, ¿por qué? Porque yo necesito reconocimiento. Entonces el reconocimiento no solo es del abusador, también es del otro grupo de abusados con el que se siente justamente una relación de pertenencia, ¿no? Ahora, esto ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad que tienen a veces muchos jóvenes, muchas personas, frente a este tipo de situaciones. Pero no es la vulnerabilidad frente al abusador, es la vulnerabilidad previa que los pone en disposición de colocarse en esa situación de abuso. ¿Se entiende? Es decir, yo como me siento desamparado, como el mundo no tiene sentido para mí, y siento que el mundo me avasalla, que no lo puedo controlar ni ahora ni nunca, sí. Cuando aparece una figura que me dice...
O me ignora, ¿no?
O me ignora, o sea, exactamente, es indiferente frente a mí, aparece una figura que dice, vos sos importante, a vos te elijo para formar parte de un grupo exclusivo, sí. Pero eso sí, tenés que comprobar que mereces la pertenencia aquí. ¿Y cómo lo comprobás? De una manera extrema, la violencia. Vos pensá también que es un momento de la vida donde como uno no tiene contenciones cínicas, ¿no? Contextos claros, uno tiene la tendencia al extremismo. Los amores, ¿viste? Esos amores que duran 3 meses, pero que es el amor de mi vida, ¿no? Es esa cualquier situación que a veces no es, no sé, la pérdida de un examen, que no es una situación dramática objetivamente, el estudiante lo puede vivir como una cosa terrible.
O sea, a lo largo de tu vida no va a ser tan importante.
Exacto, pero en ese momento lo es. ¿Por qué? Porque como hay una ausencia o hay un desdibujamiento, ojo, que es propio de la edad, o sea, no es algo, no necesariamente es un problema puntual de la persona, aunque en algunos casos la exageración de eso puede ser, digamos, a lo que se debe a una situación particular de uno, de un individuo. Pero hay una tendencia al extremo, una tendencia a lo exuberante, a, digamos, a los puntos finales, ¿no? Dice, bueno, perdí este examen, entonces nunca me voy a recibir. Me dejó fulanito, me dejó fulanita, nunca más me voy a enamorar. O sea, esa dimensión de sentimiento de extremos, sí. ¿No? Tiene que ver con esta ausencia de contenciones y además con la... Ojo, también tiene que ver un tema de... con la capacidad de pensar, de proyectar el futuro. Bueno, ahora me fue mal con esta persona, ahora me fue mal con esta persona, pero capaz que mañana me va mejor con otra persona. O sea, esa capacidad que el adulto, y curiosamente que el niño tiene, solo que el adulto proyecta un escenario, ¿no? Ah, tendré que hacer esto para que no vuelva a pasar. El niño no proyecta un escenario, pero confía que las cosas van a mejorar, ¿no? Es decir, el adolescente justamente no tiene ni el recurso del pensamiento fantástico del niño, ni el recurso, ¿no?, digamos, de la proyección que está basada en la experiencia también, sí, del adulto. Entonces está medio como en tierra de nadie. Uh-huh. Entonces ese adolescente que está en tierra de nadie necesita, digamos, que de otro lado le articulen una tierra, un territorio. Estos casos de abuso son casos de territorialización simbólica. Les dan un territorio simbólico, obviamente pleno de abusos, porque no tiene un territorio, digamos, propio cognitivo. Ahora, ¿cómo entran, ¿no?, incluso otro tipo de incidencias mediáticas, ¿no? Ahora se está hablando justamente por la circunstancia del paso número 50, que suele terminar en la muerte, de una serie de televisión norteamericana, que está siendo emitida por Netflix, por lo tanto llega a todo el planeta, que se llama 13 razones por qué. Son 13 capítulos en el cual un muchacho recibe, en el primer capítulo, una serie de cassette de una amiga que se suicidó, un adolescente, y en cada uno de ellos ella cuenta una circunstancia, una situación, un motivo, una razón, de ahí el título de la serie, por la cual tomó esa decisión. A lo largo de los 13 capítulos ella le va, digamos, contando, ¿no?, a las personas que ella considera responsables, ¿no?, o que motivaron, ¿no?, su decisión de finalizar su vida, porque al final, en el último capítulo, uno ve la situación, o sea, ve el acto, ¿no?, de una manera muy... Hay gente que la califica de gráfica. Yo diría que tiene una forma de representación tan diferente a las habituales, a las que uno suele ver en el cine, en la televisión, incluso leer en los libros y demás, que parece como muy verosímil. Entonces, no es tanto gráfico,
muy
sino
creíble, muy creíble.
Es muy creíble, porque incluso se muestra en algunos momentos en tiempo real y demás. Es más, hoy me contaba Andrés Rega, de que en Nueva Zelanda se prohíbe la serie.
No apta.
Claro, ojo. Es una prohibición más simbólica que otra cosa, porque es imposible prohibir que un adolescente vea una serie de televisión que está emitida por un canal que además no solo lo puede ver en la televisión, porque no es televisión,
sino en su propio cuarto.
Entonces, por eso, es de alguna manera más un llamado de atención que una medida real de prevención, lo que fuera. Pero el punto es, ¿no?, la manera en que está representado allí el suicidio, ¿es equivalente al fenómeno, ¿no?, o a la circunstancia? Y yo hablo desde lugar, ya te digo, de esta psico-socio-semiótica, un poco lo que te comentaba al comienzo de la columna, ¿es equiparable la representación y el riesgo, digamos, de que alguien pueda copiar lo que hace la protagonista de esta serie con el fenómeno, ¿no?, de someterse a un estado de control y dominio, de sometimiento total que te pueda llevar a ese mismo hecho? Es decir, son como fenómenos muy diferentes. Entonces, yo creo que si bien, digamos, esto como te lo comentaba hoy, yo coincido con Porciúncula, es como una muy buena oportunidad para hablar de estos temas, para conocer más de estos temas y de esa manera estar más alertas y generar más espacios de contención y de prevención, también es peligroso meter todo dentro de la misma bolsa. Es decir, una cosa es este fenómeno, ¿no?, que sí tiene sus características que hay que conocer para poder intervenir. Afortunadamente, por lo que sabemos, en el Uruguay los casos que hay, creo que son 6 o 7, han sido contenidos en digamos, antes de que avanzaran demasiado. Lo cual eso es una muy buena noticia. Y ahora hay una alarma pública realmente, entonces creo que todo el mundo va a estar más alerta. Lo otro es una situación muy diferente. Tiene que ver con el hecho de que una serie, como puede pasar con una película, o puede pasar con un libro o con un relato, sí, ¿no?, que pudiera inspirar a las personas a que cometan este mismo, o sea, que imiten a la protagonista. Hay que hacer un estudio realmente de la serie, ¿no?, para poder arriesgar si esto puede ser posible o no, y si llegara a ser posible en algunos casos, ver, estudiar realmente el caso. ¿Por qué? La serie no glamoriza el suicidio, no presenta de ninguna manera que esta es una salida fácil ni es una buena salida. Es más, cuando uno ve la serie, lo que te queda es una sensación de horror y una sensación de dolor muy grande. O sea, no es una serie fácil de ver. O sea, no es una serie, digamos, que uno ve de forma... Es más, ni siquiera uno la puede ver de forma superficial. Por, digamos, no solamente la pesadez del tema, ¿no?, el impacto que para un adulto o para un joven puede tener el tema a nivel de signo, sino también por el tratamiento que tiene. O sea, el joven, que de alguna manera funciona como hilo conductor, está horrorizado. Es decir, hay una mezcla allí de culpa, de responsabilidades. Es decir, no hay una celebración del hecho. Y si bien está presentado como inevitable, porque la serie comienza cuando ella ya perdió su vida, de alguna manera también me presta una crónica, ¿no?, de cómo una persona puede llegar a esa situación.
¿Cómo puede llegar?
Entonces, me parece que está bien, me parece que es una serie muy buena para ver con los hijos y para poder discutir. Creo que es ese tipo de series que fomentan o hacen posible el debate familiar. Pero son fenómenos muy diferentes. Entonces, sí, yo soy, aunque lleva más tiempo, yo soy partidario de estudiar cada fenómeno, entender cada fenómeno y desarrollar formas de contención social, sanitaria, afectiva y familiar y educativa, sí, de cada fenómeno. Porque de lo contrario podemos terminar generando un montón de dispositivos motivados por un fenómeno que son totalmente inefectivos para el otro. Entonces, cuando fallan esos métodos, esas medidas, me da de alguna forma una frustración de que es inevitable, de que no puedo hacer nada. Y no, lo que pasa es que no eran las habituales. Entonces, invito un poco, ¿no? Creo que es medio, sí, superfluo lo que voy a decir, porque todo el mundo, ya digo, yo creo que en un sentido de alarma, pero bueno, invito igual desde este lugar a, sí, que pensemos estos temas. Y también, no solamente que los pensemos ahora, que se dio esta circunstancia, ¿no?, ese sentido de oportunidad que hablaba por su encuela. También pensemos de que más allá de estos casos puntuales, es una situación que merece la atención siempre. Es decir, dentro de 4 o 5 meses, claro, cuando tal vez, y esperemos, esta situación esté desarticulada y los riesgos por la ballena azul hayan desaparecido, o se hayan reducido al mínimo, sigamos pensando estos temas. Porque son temas que, como decía por su encuela, pueden afectar a cualquiera. No nos podemos sentir excluidos.
Muy bien, Richard. Que tengas un buen fin de semana largo.
Muchas gracias.
Dale.
Descansaremos.
Descansará. Bueno, que lo pases muy bien. Amigas y amigos, una breve pausa y seguimos rumbo a las 10 de la mañana. Pasó Richard. Yo me quedé enganchadísimo. La verdad, me quedé pensando. La cabeza no para, ¿eh? No para con esto.